Y ahí empezó a andar. A ver si graba bien o me lo cuelgo acá. Bueno, estamos en la parte final de una clase sobre fuentes de alimentación. En este caso, fuente de alimentación de onda completa. La clase anterior vimos la fuente de media onda. Ahora vamos a sacar algunas conclusiones. Acá los chicos ya sacaron las tensiones con distintos valores de resistencia, lo anotaron en las distintas tablas, una parte de la fuente sin electrolítico y la otra es con electrolítico. Un poco como yo le digo, la que no tiene electrolítico viene a ser una fuente falsa, una fuente que anda mal, que puede ocurrir. O sea, cuando en una fuente de verdad el electrolítico se estropeó, quedó abierto o sin capacidad, sucede que van a medir las tensiones que midieron. Pero cuando anda bien, y ahí es donde tenemos que apreciar las diferencias y sacar las conclusiones que tenemos aquí a la vista. Bien, dice así: tomando como referencia los valores obtenidos en ambas tablas, responder. Y ahora viene la pregunta: ¿qué pasa con la corriente continua, BDC, recuerden que es corriente continua, al reducirse el valor de RL? RL es la resistencia de carga. ¿Qué pasa? Efectivamente, disminuye. Pueden poner disminuye. Porque en la otra pregunta viene la ampliación a esa respuesta. ¿A qué se debe dicho fenómeno en cada caso? Circuito 1 y circuito 2. ¿Qué dicen ustedes? Tenía un cobrador una vuelta cuando tenía un negocio y le digo: ¿a qué se debe tu visita? ¿A qué se debe? Venía a cobrar. Bueno, ¿a qué se debe entonces? Que disminuye el valor de la tensión al disminuir también el valor de la resistencia. Es fácil, ¿eh? Realmente es fácil. A que aumenta el consumo. Un valor de resistencia menor hace que aumente el consumo. Si aumenta el consumo, la tensión se cae. ¿Sí? Entonces aquí sería, a que aumenta el consumo por el valor de resistencia menor. ¿Estamos? Y aquí viene la parte más interesante de todas estas preguntas. Que estás tirando papel lindo. ¿Terminaron de copiar? Bien. Acá dice: en el segundo circuito, ¿a qué tensión se carga C, que es el valor del capacitor, cuando RL es igual a infinito? Infinito es equivalente a que no exista. ¿Sí? O sea, un valor de resistencia que no está puesto es infinito, ¿sí? Bien, ¿a qué tensión se carga C? Dice. ¿Tienen idea ustedes? Al máximo, sí. ¿Pero cuál es ese máximo? Lo tenemos y lo podemos sacar. Y lo vamos a sacar. De hecho, lo vamos a sacar ya. Díganme ustedes, sin RL, ¿ven? Buscamos volt de corriente continua. ¿Cuánto tiene? 18,2. Bueno, ¿por qué se llegó a 18,2? Díganme ustedes el valor del BCA1. ¿Cuánto?
13,1.
Bueno, tomamos así. 13,1 menos 0,7, porque siempre trabaja un solo de estos diodos. Cada rama del transformador tiene un diodo en cada extremo. Siempre va a trabajar uno, después les explico por qué. Entonces tomo la caída de un diodo, 0,7, y me va a dar, díganme ustedes, este tiene una calculadora más fácil. 13,4.
0,4
es el resultado. No, no puede ser. 13,1 menos 0,7. Tiene que dar 12,4, si no me equivoco. Sí, estaba bien lo que vi.
12,4,
muy bien. Los 12,4, para llegar al pico, ¿por cuánto hay que multiplicar? Que es la constante. Nosotros partimos siempre que una corriente alterna tiene un valor eficaz y un valor de pico. Para llegar desde la tensión eficaz, que es esta, hay que multiplicar por 1.41. Entonces esto es por 1,41, y que nos da
17,48.
Muy bien, según los números, nosotros tendríamos que llegar en esa pregunta, ¿sí? ¿Hasta dónde carga C? A 17,48. Por supuesto que esto tiene sus tolerancias, pero el cálculo es este. Partiendo de la tensión eficaz de alterna, menos la caída de la juntura del diodo, nos da 12,4, y esto es tensión eficaz, por 1,41 nos tiene que dar 17,48, que va a ser más o menos variable. ¿Cuánto te dio? ¿A vos cuánto te dio la medición? Esta, la que estamos hablando. O sea, ¿cuánto te dio acá?
Ahí, 18.
Bueno, 0,06 más. ¿A vos también por ahí? De pronto estos 13,1 fueron en ese instante y ahora no lo es. Hay unas ciertas tolerancias, pero se imaginan que entre 18 y 17,5 no es diferencia. Y pero sea esta fuente o sea aquella, más o menos le va a dar lo mismo. Los transformadores tampoco son iguales, los testers tampoco. Estos, un buen tester sí, tiene precisión absoluta, pero con esto no se fíen. Bien, pero les quería decir que esa es la conclusión más importante, la que muchas veces el alumno no la sabe, y si necesita hacer una fuente se equivoca, y se equivoca por esta razón. Ustedes dirán, yo tengo 17 volt o 18 volt y supuestamente el transformador dice 12 volt, ¿cómo puedo llegar a tanto? Y por eso, porque el transformador dice 12 volt y ya desde el vamos que le dan un poquito más, porque trabajando en vacío se calculan de esa manera, que dan un poquito más, porque luego cuando se someten a una carga, que es lo que veíamos en las preguntas anteriores, la tensión cae. Según el consumo, siempre va a caer. Acá está en vacío y con el ideal. Vacío, sin carga. Y con el electrolítico bien, fuente de onda completa, le da el máximo. Y da casi 18 volts. Pero eso nos permite luego tener un buen consumo, aunque la fuente no es regulada, le va a permitir un consumo más o menos lindo, porque con 68 ohms, por ejemplo, que ya es un lindo consumo, ¿cuánto les dio acá?
14,39.
Acá abajo, con 68 ohms.
Sí, 14,39.
Ah, mira, todavía se bancaría un buen consumo hasta llegar a 12. Puedo ponerle un consumo mayor, este era de 150 miliamperes, si no me equivoco. La intensidad, o sea, acá.
0.
Ah, más de 150 miliamperes, ¿no? ¿Y ustedes por qué esa diferencia? ¿Cuánto? 176 miliamperes.
¿Y os? 14, coma.
Ah, pero tienen más ellos de tensión acá, ¿eh? Vos tenés 13 y pico, ¿no?
14,49 dividido 68.
Sí.
Igual a 0,211.
Sí, sí, pero me parece que tenés más tensión acá en el secundario. 14,39 tiene, ¿y vos?
Exactamente, yo estaba tomando 12 como valor.
Ah.
De fuente, tomaba 12 de fuente.
No, no, el máximo.
Dividido sí. La resistencia, eso es lo que estaba cerrando con los valores. En base a 12 de la fuente.
No, vos te digo, Omar, la tensión real que me dices. BDC, ¿eh? Vos tomás en alterna.
Sí, tomás el valor de la fuente.
No, sí, pero, no. Pero es la tensión ya rectificada y filtrada. Bueno, esta es.
Hay que tomar 14.
Claro, 14 y dividir los 68. Sí. La alterna quedó a un costado. Ya después la fuente es toda con tensión continua y todos los aparatos trabajan con corriente continua, o sea, tensiones continuas.
Sí, 212 amperes.
Claro, sí, tenía que ser medio parejo porque son los mismos transformadores, todo igual. No la veía esa diferencia. Ahora vamos a ver un poco lo que le comentaba a este muchacho hace un ratito. Si quisiéramos poner una resistencia que no caliente tanto, ¿cómo lo calculamos eso? Es potencia. Recuerden que potencia era igual a tensión por intensidad. ¿Sí? Esa la sacamos enseguida entonces. Fíjate qué intensidad tenés, el 0,
¿intensidad de la última?
Sí, la última.
0,212.
Pará, no. En esa.
En esta última, que yo la
reviso. Sí, la 68, perfecto. 0,212 por la tensión de fuente. Esta, ojo, sí. No la otra, la continua. Esta, por la intensidad, te da el valor de watt. A ver qué watt te da.
0,205,
sería 3 watts. 3 watts te da. Bueno. Imagínense ustedes también, si acá tenemos, en esta cuenta, ya vos te va a dar algo parecido.
0,0.
No, 3 y monedas.
3,033.
Listo, calcula 3. 3 para redondear, porque es 3 encima, 3.0. 3 watts. Si le da 3 watts y le estamos poniendo una resistencia de 1, es razonable que no lo puedan tocar. Si le pones una de 1/4 se funde. Si le pones una de 1, calienta. Y calienta mucho, ya ven que no la pueden tocar. A vos casi te saca una ampolla. Bueno, ¿qué habría que poner para que fuera razonable? 3 watts es la cuenta, ese es el límite, eso es lo que se va a consumir seguro.
Vendía una de 5, aquella de 5 hasta 5, ¿no? Potencia, porque si no tendría que ser
4,50,
una cosa así, un
50%. Claro, 50% es lo menos que se pone. Lo ideal es poner el doble. Si vos pones el doble es una de 6 watts,
claro.
Se va a entibiar, ¿viste? La vas a aguantar bien. Si ponen una de 3 watts,
no
se toca ya, porque calienta bien, y se va a terminar quemando. Si no es hoy, será mañana o pasado, un día se va a quemar. Acá no se queman, ¿por qué? Porque las usamos, ¿cuánto? 2 minutos y ya estamos cambiándola. Entonces no le damos tiempo que se queme, pero ya las vieron que están chamuscadas. Entonces lo ideal acá, y de acuerdo a los valores que hay en el comercio, porque no hay todos los valores que uno quiera, pero hay de 1 watt, de 2 watts, de 5 watts, de 7 watts, entonces ¿qué le pondríamos? Una de 5. Uh-huh. Una de 5 es lo ideal.
¿Estas de 4 watts serían?
Estas son de 1.
¿Todas son de 1 watt?
Y esta parece más chica, ¿no? Pero bueno, por ahí es. Ahora imagínate, la que se tostó un poquito, uy, es la de 68. ¿Por qué?
Sí.
Porque es la que más corriente circula.
Claro.
¿Se dan cuenta? En la de 330 no, esta se la banca bastante. A ver cuántos watts consumiríamos con 330. Hace la cuenta, es fácil. ¿Cuánto cayó?
Que tengo que volver a sacar la intensidad acá.
Yes. Eso.
Acá tenemos para empezar
0,050. Ahora eso por
tensión.
Tensión.
Sí,
16,22. Está bien.
82.
Mirá, acá tenés menos de un watt, 0,85, ¿ves? ¿Cómo cambia la cosa? Acá puede seguir estando esta.
Uh-huh.
Esta no se va a quemar, por eso ni se tostó. Pero igual yo le pondría... Claro, igual no te de, no es un 50%,
no,
pero ya
no.
Tenés un 15% más o menos. Y ya es suficiente, ya la dejas trabajar tranquila. Pero yo le pondría 2 watts.
Sí.
Y con 2 watts quedó tranquilo. No le puedo poner 1,5 watts porque no hay.
Uh-huh.
Pero 2 watts sí hay. Entonces le pongo 2 watts y estoy tranquilo. ¿Te dan cuenta cómo es? Ese es el fundamento de todo este tema que estuvimos hablando. Cuando alguien tiene que hacer un cálculo de una fuente, entonces se toma en cuenta. Los valores eficaces van a adquirir el valor de pico. Y ese va a ser el tema de la fuente. Cuando nosotros, en la lección se lo van a explicar muy bien con los reguladores de tensión. Pero lo podemos hacer nosotros también. Si nosotros tenemos un regulador, por ejemplo, el 7812, que regula 12 volts. Van a fijarse que en la lección, en la lección dice que tienen un mínimo, hay una tabla, hay un mínimo de tensión de entrada y un máximo. Este regulador, por ejemplo, para que me dé 12 volts acá en la salida, este es un 1, 12 volts constantes, haya carga o no haya carga, eso es lo importante con estos reguladores. Estos son una maravilla, estos reguladores. Parece un transistor, pero en realidad es un circuito integrado. Y es un circuito integrado bastante complejo. Ahora van a ver por qué lo digo bastante complejo. Tiene sus características que son muy interesantes. Bien. Si nosotros queremos regular 12 volts, acá en la entrada lo que es conveniente es que no tengan menos de 5 volts de diferencia. O sea, tendría que tener no menos de 17 volts. Porque este no la va a inventar la regulación. Cuando le exigen un consumo grande, la tensión va a caer. Y va a caer acá en la entrada también. ¿Ya? Entonces tiene que tener un margen para poder regular y mantener los 12 en la salida. Así es que con 5 volts, si tienen más, no importa, creo que permiten hasta, si no me equivoco, hasta 25 volts o cosas por el estilo, que es mucho más. Pero tampoco conviene poner mucho más porque empiezan a calentar. Calientan porque tienen que el exceso derivarlo a masa. Se termina calentando aún sin carga. Entonces no conviene mucho eso. Pero digamos que tengamos bien la tensión de 17 volts acá. Esto nos va a mantener 12 volts regulados, parejos hasta 1 ampere, que es lo que permiten de consumo. 1 amper y le va a mantener los 12 voltios. ¿Sí? Y son tan buenos y tan eficaces que están protegidos contra cortocircuitos, contra temperatura, sobre temperatura, cualquier cosa. Lo pueden mandar a masa. Si lo dejan 2 días se va a quemar. Pero si ocurre un problema hoy, no se les va a quemar, y eso es muy maravilloso, muy, muy interesante, porque estoy hablando desde un cortocircuito. Entonces, este internamente se desconecta. Pero claro, se desconecta e inmediatamente se vuelve a conectar, y se vuelve a desconectar, y se vuelve a conectar. Así que se transforma en una especie de oscilador. Si le exigen mucho consumo, se calienta. Y también corta por temperatura. O sea, fíjense qué tipo maravilloso que es. Porque no, es prácticamente indestructible. Por ser un cortocircuito no se rompe, no se quema. Lo haces calentar porque lo exigiste demasiado, también se abre solo, se corta solo. Y no se quema. Pero como todas las cosas, no hay que exagerar. Porque terminan, si lo quieren quemar, lo van a quemar. ¿Sí? Bien, esto es en cuanto a los 7812 y otras características también. Tienen una tabla que de distintos reguladores, también con las tensiones mínimas y máximas de entrada, y son cosas interesantes. También tienen allí el sentido de circulación en una fuente con puente de diodos. ¿Cómo se ha hecho la hora? Nosotros aquí trabajamos la fuente con 2 diodos y un transformador que tiene un punto medio. Y trabaja perfectamente. Ahora viene la pregunta, ¿por qué los ciclos de la corriente se enciman y no queda el hueco que quedaba con media onda? Es muy simple. Cuando en esta rama tengo un pulso positivo, el otro es así, este es el que pasa. Pero en el otro lado lo tengo negativo. Cuando acá está el positivo, acá lo voy a tener negativo. No pasa. Pero inmediatamente que aquí se produce la inversa, aquí también se produce la inversa. Y ahora es este el que no pasa y este el que pasa por este. Por eso acá están unidos. Nunca se van a producir un encontronazo. Una vez pasa por este, otra vez pasa por este. Y es inmediato. Por eso es uno seguido del otro. En la media onda, que no estaba este diodo, venía este y este se perdía. Entonces después recién venía el otro que era siempre del mismo diodo. Y ahora se entiende cómo trabajan. Es muy simple. En el puente de diodos no hace falta el punto medio. Se ponen entonces 4 diodos. Y esa cuenta que hicimos de cómo llegar a determinar qué tensión final vamos a tener, en eso con puente de diodos la cuenta es distinta. Porque siempre hay 2 diodos en el camino. Uno de la entrada y otro de la vuelta. En la lección está muy bien explicado, no vale la pena que yo haga el garabato acá. Pero es un puente, ¿vieron cómo se dibuja así? Un extremo del transformador, vamos a suponer cuando el ciclo está positivo, pasa por este diodo, viene a través de toda la carga y regresa y entra por otro diodo. Y ahí se hizo toda la circulación. Pasó por uno al entrar y por otro al salir. Entonces en la cuenta hay que debitar 1,4, 0,7 de cada uno. Y son 2 diodos.
¿Y qué caso conviene usar un
puente? A ver.
¿En qué caso conviene usar un puente y en qué otro caso no usar
esta? Este es el más barato, pero el resultado es el mismo. O sea, la corriente va a estar rectificada en onda completa en los dos casos. O sea, los pulsos son uno seguido al lado del otro. Este tiene dos diodos y el otro tiene cuatro. Así que, esa es la única. Así que te va a convenir este. Pero muchas veces tenés un transformador que no tiene punto medio. Y si lo querés usar para rectificar onda completa, tenés que poner los cuatro diodos, que es el puente. Se puede poner el puente o cuatro diodos sueltos, ¿eh? Que no hay ninguna dificultad. La mayoría pone los cuatro diodos sueltos, que es más barato. Y anda bien los dos. No hay una diferencia que busques. No, es lo mismo. El resultado final es lo que importa, ¿cierto? Bueno, el resultado final es que es lo mismo. ¿Qué sigue esto? Bueno, chicos, yo creo que...